Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas! Segundo.
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla. I'm a seed.
Hoy nos acompaña la profesora Rosario Rojas Robles, bióloga, magíster en ecología y doctora en ciencias, profesora asociada del Instituto de Estudios Ambientales, coordinadora del Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesora. Bienvenida.
Bueno, gracias Mariana por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia.
También nos acompaña Jenny Santander, ella es investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales. Gracias Jenny por acompañarnos.
Buenas tardes Mariana y a toda la audiencia.
Ahora tendremos vía telefónica a Carlos Andrés Santiago, él es coordinador de la plataforma Alianza Colombia Libre de Fracking, miembro del Movimiento Ambiental Nacional, líder del Comité Nacional del Paro. Bueno, mientras que nos comunicamos con Carlos Andrés, vamos a hacer como una introducción. El tema de hoy que nos convoca es las peticiones ambientales en el marco del paro nacional. Como ustedes saben, el paro nacional se consolidó con la movilización del 21 de noviembre de este año y tomó por sorpresa al gobierno, pues su fuerza y contundencia lo obligó a crear lo que él autodenominó la Gran Conversación Nacional, y entre ese marco se convocó el 28 de noviembre a una mesa de medio ambiente. A esa convocatoria fueron llamados algunos representantes del ambientalismo, algunos líderes de organizaciones. Sin embargo, por diferentes razones, la legitimidad de esta mesa ha sido cuestionada. Algunos de los convocados abandonaron el espacio, otros siguieron manifestando que priorizarían la participación en la mesa del paro. El 6 y 7 de diciembre, en la Universidad Nacional se reunió la mesa ambiental del paro y planteó temas centrales a proponer como mínimos en esta agenda. Y paralelamente, el gobierno continuó con la mesa de medio ambiente sin mucha claridad sobre los mecanismos de convocatoria. Un poco este es como el marco de en lo que está como este diálogo medioambiental en el marco del paro. Y creo que tenemos en este momento a Andrés Santiago, pero antes, como un poco entender que este movimiento ambiental, profesora Rosario, es bastante diverso como todos los movimientos, pero el medioambiental es poco conocido. No sé, un poco si usted nos da el panorama de cómo, en qué consiste el movimiento ambiental, quién lo compone, hay una voz, ¿cómo es esto de las vocerías?
Bueno, pues podríamos hablar, digamos, de lo ambiental, de las inquietudes y manifestaciones sobre, digamos, temas ambientales relacionados con el territorio, con la defensa de los ríos, la defensa de las montañas, la defensa de los páramos, que son movimientos, digamos, auténticos de la sociedad, de los pobladores, de las comunidades pues indígenas, campesinas, afrodescendientes, que tienen, digamos, algunas legítimas manifestaciones, digamos, de cómo está siendo, por ejemplo, usado, apropiado, transformado, digamos, su territorio. Y a ese, digamos, contingente de expresiones, pues llamamos, lo podemos llamar como expresiones ambientales, porque está involucrado, pues, todo lo que tiene que ver con la vida, pero también todo lo que tiene que ver con cómo se construye o se desarrolla una economía, un tipo de actividad que puede generar afectaciones a estas comunidades. Entonces uno legítimamente, digamos, podría uno entender esos movimientos, digamos, sociales como movimiento ambiental, esos defensores de la vida, defensores de la tierra, de la naturaleza, de las diferentes formas, digamos, como conciben la naturaleza y la construcción de los territorios. Y ese es como, digamos, un contingente lo ambiental. También ha habido otro tipo, digamos, de diferentes tipos de expresiones, desde también desde las ciudades, desde las ciudadanías, desde lo urbano. También hay expresiones, digamos, de lo ambiental, ¿no? Pobladores de un barrio que se manifiestan por diferentes situaciones relacionados con sus espacios, con sus áreas verdes, con el ordenamiento del territorio, pues también es parte del movimiento ambiental. O sea que es una gama muy, muy diversa, muy disímil en sus formas, digamos, de expresarse y de proceder. También hay, digamos, intelectuales, hay miembros de la academia, hay personajes que han estado allí manifestándose por temas relacionados con lo que tiene que ver con la naturaleza, con el modelo de desarrollo, con la aplicación, que también pues han estado ahí, que hacen parte, digamos, de eso que llamaríamos lo ambiental, ¿no? Digamos, lo ambiental atraviesa muchísimas esferas.
Precisamente desde el observatorio, como vemos la profesora, hay movimientos muy antiguos como Azoquimbo, y han nacido precisamente esas contingencias ambientales que han obligado a esos conflictos, que han obligado a las personas a organizarse. Hay mucha trayectoria en los territorios que es poco conocida desde lo urbano, de esas resistencias que se han hecho en los territorios.
Sí, esto del movimiento ambiental, digamos, no podíamos llamar como un movimiento único ni homogéneo, sino estas expresiones en los territorios pues son de vieja data, porque en la historia, digamos, la historia, digamos, en que la forma como se ha habitado los territorios, como se han utilizado, pues ha habido diferencias en las maneras como se ha llegado y como se ha estado ahí, y esas diferencias en la forma de ver, apropiar y demás, pues es lo que ha generado conflictos ambientales, y pues muchas de estas expresiones de los conflictos ambientales, pues lo que han generado organizaciones más coherentes, organizaciones, expresiones ya como movimientos tipo movimiento Ríos Vivos, por ejemplo, con relación al agua, o las plataformas como la Plataforma Colombia Libre Fracking, que son recientes, pero esas han venido históricamente siendo manifestaciones como, por ejemplo, las de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, que tenía todo un elemento de lo ambiental, que era pues la lucha por la tierra. Eso también es ambiental. Entonces esto no es de hace 5 o 10, no, esta es parte, digamos, de la continuidad de una lucha histórica de la sociedad, de los movimientos sociales en diferentes momentos, por la defensa de los bienes comunes que han venido siendo históricamente apropiados y acumulados en pocas manos. Entonces esto es parte, digamos, de ese proceso.
Precisamente en ese marco de unos movimientos que son principalmente rurales, ¿cómo se ve este estallido del paro, que ha sido pues muy urbano? ¿Cuáles son como las ganancias? ¿Cómo desde el ambientalismo, cómo se puede, como, qué tiene especial y qué le puede aportar a este movimiento que desde lo urbano, esas movilizaciones que no han parado desde el 21?
Sí, estamos viviendo un tiempo muy interesante, pues sin precedentes en términos de la capacidad de manifestación de la sociedad frente a la situación que vive el país. Ya pues la gente está cansada de manifestarse de forma, digamos, por reivindicaciones muy específicas, muy particulares de un sector o de los trabajadores, o únicamente, o de expresarse fuertemente por los asesinatos de los líderes y de no ser escuchados y de que las cosas no cambien, ¿no? Se hace esta convocatoria el 21 a un paro, pues inicialmente por las centrales obreras, y fue un paro pues que fue acogido por el sector educativo y que tuvo una acogida y una repercusión en el conjunto de la sociedad. Y ese paro pues no fue una manifestación de un día, sino que ya pues llevábamos varias semanas en esa manifestación, y lo que quiere decir es que estamos en ese momento donde muchas cosas salen ahí a ser discutidas y a colocarse reivindicaciones de tipo general, como económicas, sociales, políticas, ambientales y demás.
Muchas gracias, profesora. Tenemos en la línea a Carlos Andrés Santiago, el ex coordinador de la plataforma Alianza Colombia Libre del Fracking, miembro del Movimiento Nacional Ambiental, líder del Comité Nacional del Paro. Buenos días, Carlos Andrés.
Bueno, muy buenos días y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la emisora de la Universidad Nacional.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos Andrés, cuéntanos un poco cuáles son las razones de fondo que han entorpecido el diálogo con el gobierno en el marco de este paro.
Bueno, en el fondo es porque el gobierno no ha expresado claramente y no ha demostrado que tiene una voluntad real de llegar, de sentarse a negociar y llegar a acuerdos con el Comité Nacional de Paro frente a los temas estructurales de la política hoy, económica, social, ambiental y demás, ¿sí? Lo que hemos encontrado en el gobierno es un poco un discurso en las reuniones que hemos tenido con los negociadores de gobierno, un discurso muy en la lógica de decirnos que ellos están dispuestos a conversar y a dialogar con nosotros, y desde nuestra parte lo que nosotros queremos es que esto se convierta en una mesa que llegue a acuerdos y que negocie temas estructurales de la política en Colombia, como lo dije hace un momento, de las acciones que está desarrollando este gobierno. Entonces, mientras tanto el gobierno insista en que esto es simplemente un espacio de exploración para escucharnos, pues uno pues no tiene sentido, porque para tener una mesa, una reunión de exploración y escucharnos, pues se puede ir uno a una cafetería y se toma un tinto y habla de las cosas y de las cosas de la vida, pero esto es un tema que requiere que el gobierno le dé un nivel diferente al que hasta el momento nos ha propuesto en todos los espacios de diálogo.
Carlos Andrés, ¿cómo y con quién, cómo en cuanto a metodología y agenda y con quién, en términos de quiénes deberían participar en ese espacio de diálogo?
Pues nosotros lo que hemos insistido es que el Comité Nacional de Paro es un escenario amplio en el que hay representación de diversos sectores, de sectores juveniles, sociales, populares, sindicales, ambientales, indígenas, afros, y que en ese sentido es este Comité Nacional de Paro quien debe plantear quién debe estar en estos espacios de un poco de negociación y acuerdos con el gobierno nacional. El gobierno lo que le hemos pedido es que definan una comisión que ya ellos definirán quiénes son, obviamente con funcionarios de alto nivel, obviamente con funcionarios que tengan la capacidad de tomar decisiones, y que en ese sentido entonces se avance un poco en estos ejercicios de diálogo, de negociación y de acuerdos que nosotros hemos solicitado. Nosotros lo que esperamos es que sobre la base de los puntos que en este momento ya tenemos más o menos definidos para presentar al gobierno, pues que esa mesa pueda servir para abordar uno a uno esos temas y que sobre esos temas pues logremos llegar a acuerdos específicos.
¿Nos podrías comentar cuáles son esos puntos significativos en la discusión con la mesa, con el gobierno nacional?
No, pues hay puntos alrededor de reformas, entonces de los temas de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma pensional. Hay otros puntos relacionados con el cumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, con los indígenas, con los sectores agropecuarios y otros. Hay otros puntos, por ejemplo, relacionados con los temas ambientales, con el tema de consultas populares, de fracking, de protección de páramos y ecosistemas vitales. Y bueno, y hay como varios temas que han venido surgiendo, cada vez hay sectores diversos que han venido entrando en la discusión, entonces ese pliego se ha ido un poco nutriendo pues nosotros consideramos que esto, pues, lo que requiere son reformas estructurales y no simplemente como unos pañitos de agua tibia, que es un poco lo que el gobierno intenta plantear.
El 6 y 7 ustedes estuvieron reunidos, ¿qué pasos siguen dentro del comité del paro?
Bueno, no, nosotros en el comité seguimos organizándonos, vamos a tener algunas acciones de movilización ahora, de organización, y para retomar el próximo año toda la agenda, a principios de año, toda la agenda de movilización y de calle que lleve a que el gobierno definitivamente entienda que está haciendo las cosas muy mal y que eso se refleja, esa insatisfacción se refleja en la cantidad de personas que salen a la calle y en los índices también de desfavorabilidad que tiene este gobierno.
Carlos Andrés, muchas gracias por ahora, muchas gracias por tus palabras, esperamos seguir en contacto y pues mucha suerte en las negociaciones.
Listo, muchísimas gracias a usted, que esté muy bien.
Pues yo creo que también, retomando lo que nos contaba la profesora Rosario acerca de este movimiento ambiental y acerca sobre específicamente esa expresión ciudadana, es que es una expresión ciudadana más consciente, y más consciente no solamente de los problemas ambientales que se pueden presentar en los entornos urbanos, sino más consciente que los problemas que se presentan en las áreas rurales nos afectan a toda la ciudadanía, ya sea urbana o rural. Entonces, digamos, peticiones, por ejemplo, frente a la deforestación, frente al asesinato de líderes sociales, que no son solamente un líder social, no solamente lidera un tipo de estrategia, sino es un líder ambiental también. Entonces, frente a la protección de líderes ambientales, son cosas que han tocado la ciudadanía, esa ciudadanía consciente que en este momento se moviliza.
Sí, es muy importante destacar lo que plantea Carlos Andrés, y es el espacio, digamos, del Comité Nacional de Paro como una unidad. Eso es fundamental en varios sentidos, y es que, digamos, la sociedad colombiana, a partir, digamos, de esta movilización, de este paro, pero como producto del acumulado de muchísimos años de trasegar en estas movilizaciones y en la búsqueda, digamos, de esas reivindicaciones, debemos encontrar la unidad. Entonces, entonces lo laboral, lo pensional, todo el tema educativo, y entonces ahí lo ambiental tiene un protagonismo grande, sobre todo si lo entendemos, lo ambiental, como esa integralidad, y como esa integralidad, pero de las relaciones ecosistema-cultura, y esa complejidad. Porque, digamos, lo que en este momento estamos viviendo en Colombia, pero es también en el mundo, es una crisis de civilización muy fuerte, en la cual hemos transformado la base natural y los ecosistemas, y no hay vuelta atrás desde el punto de vista de esas transformaciones que hemos hecho, y requerimos grandes transformaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, este paro en muchos sentidos está planteándose esa la necesidad de la defensa de la vida en su integralidad, todas las formas de vida, porque no solamente la humana, porque nosotros no vivimos sin esas otras formas de vida. Por eso el tema, digamos, aquí de la conservación de los páramos, por eso aquí la discusión estructural sobre el modelo de desarrollo, sobre este particular modelo de desarrollo basado en el extractivismo, que genera unas, riquezas económicas que son, digamos, relativamente escasas con relación a las transformaciones y a los ciclos y a la pérdida, digamos, de ecosistemas. O sea, no hay una compensación grande en relación a los costos y beneficios, si se mirada desde el punto de vista de costo-beneficios, y lo otro es que esos recursos que se ganan con relación a este modelo extractivo no son para la sociedad, ¿no? Es para la acumulación de riqueza en pocas manos, y esa acumulación excesiva de riqueza en pocas manos está dejando por fuera de esos beneficios a la mayoría de la sociedad, pero además está negando y está destruyendo las formas y los medios de vida de la mayoría de las poblaciones en el campo, en lo rural, a la mayoría de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, pero también está negando pues esas posibilidades de vida a la gente en el área rural urbana y también en las ciudades. Entonces, por eso las discusiones tienen que ser profundas, por eso las discusiones y las soluciones tienen que darse de una manera pues que vaya en el sentido de cambiar y de transformar las condiciones estructurales que han venido generando los conflictos y sin las cuales pues esta situación simplemente no va a cambiar. No pueden ser paños de agua tibia únicamente, tiene que pensarse de una manera integral, de una manera compleja, de una manera profunda, esos cambios estructurales que requiere este país para llegar a un mejor estar de la mayoría de la población, y no únicamente esos cambios que benefician a unos pocos, como ha sido la historia profunda, la historia del largo tiempo de nuestro país.
Creo que es muy interesante el marco en el que nos movemos, como nombra la profesora. Creo que si esto hubiera pasado hace 15 años o 20 años, donde no hubiera tanta conciencia del cambio climático, no estaría pasando lo que está pasando. Y esa es precisamente, Carlos Andrés, la invitación que nombraba, que le hacía al gobierno, y es que se sitúe en ese marco en el cual los jóvenes ya tienen un futuro bastante pesimista con lo que estamos dejando. No tienen que perder, ya han perdido mucho, no están dispuestos a ceder frente a decisiones profundas, como decía la profesora, que es de cambios profundos del sistema, que no es acuerdos pequeños o paños de baño fuerte, sino paños de aguatilla. Y bueno, hablando un poco como frente a los logros del paro, uno es poner en mesa discusión estos temas profundos, y no sé si Jenny nos habla un poco
de la firma del acuerdo de Escazú. Bueno, esto, la firma del acuerdo de Escazú no, el acuerdo de Escazú no es nuevo. El acuerdo de Escazú lo que compromete básicamente es la garantía de la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es algo heredado del principio 10 de la Cumbre de Río de 1992, que Colombia firmó, adhirió y ratificó. Y pues ahora, con el anuncio de la firma del acuerdo de Escazú, está solo un paso para avanzar precisamente no solamente en la democracia ambiental, sino en los derechos ambientales de esas generaciones futuras. Ahora, ¿qué queda de esta firma del acuerdo? Este anuncio de la firma del acuerdo de Escazú, que para hacerlo efectivo y garantizar realmente la plena protección y garantía de estos derechos fundamentales, debemos seguir. La Cancillería tendrá que presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República, quien deberá debatirlo y aprobarlo, y finalmente la Corte Constitucional será la entidad encargada de dar el visto bueno al determinar la constitucionalidad del instrumento internacional, es decir, del acuerdo. Y finalmente, la ley aprobatoria debe ser sancionada por el presidente de la República, y con posterioridad la Cancillería deberá elaborar un instrumento de ratificación que se depositaría ante la Secretaría General de la ONU. Entonces todavía hace falta surtir varios pasos.
Entonces, entender un poco que se logró en la mesa con el gobierno la firma, el 1% de este acuerdo Escazú, que lleva 4 años organizaciones ambientales peleándolas de cualquier lado, porque aquí implica se basa principalmente en acceso a la información, justicia ambiental y participación. Son mínimos para una democracia en este contexto de cambio climático. Pues hay mucho por hacer. Profesora, muchas gracias por aceptar la invitación. No,
gracias a ti por la invitación.
Jenny, muchas gracias por la participación.
Gracias, Mariana.
Esperamos tenerlos nuevamente en este espacio. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Se confunde, el invierno engaña, el calor de enero no abriga nada al alma, olores envasados, flores al psiquiatra, el gato no maulla, el bosque se...
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.
Están escuchando la...